administración del gobierno de los Estados Unidos de América suelen preceder intervenciones militares.
We are not preparing a military invasion.
Venezuela y Estados Unidos presentan argumentos ante Organización de Estados Americanos.
Well, we are not yet able to confirm the veracity of
el grupo terrorista Estado Islámico se adjudica responsabilidad de ataque en Túnez.
The United States is rapidly becoming a leader.
Y el presidente Obama firma orden ejecutiva para que el gobierno federal reduzca la producción de gases de invernadero.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Marco Leilani Chovinger en la producción general y John Ellis en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En la Organización de Estados Americanos intervinieron hoy en una sesión especial dedicada a Venezuela el canciller de esa nación suramericana, Delcy Rodríguez, y también el embajador interino de Estados Unidos ante ese organismo, Michael Fitzpatrick.
La historia ha demostrado que la aplicación de leyes de esta naturaleza, cuando han emanado de la administración del gobierno de los Estados Unidos de América, suelen preceder intervenciones militares. Y por eso hemos venido a esta organización a alertar.
La canciller venezolana hizo una referencia a los 7 individuos que fueron objeto de una ley, de una orden ejecutiva emitida por el presidente Obama.
Mucho se dice que es solamente para 7 funcionarios venezolanos. Pero los que sabemos de leyes, entendemos que cuando en una ley se definen los sujetos de la ley, pues son también objeto de la ley. Y yo voy a leer a qué se refiere los sujetos de la ley, según este decreto. A los efectos de este decreto, el término persona se entiende como un individuo o entidad. Entonces, eso es contradictorio con la versión de los medios al decir que es solamente para 7 funcionarios, porque ya aquí dice individuo o entidad.
La canciller Delcy Rodríguez de Venezuela también se refirió a los estudiantes detenidos el año pasado durante manifestaciones.
De los hechos terroristas ocurridos el año pasado en Venezuela, no deben tener distinción simplemente porque hayan sido egresados en cursos de prestigiosas universidades, cursos incluso hasta de idiomas. Entonces se presentan al mundo, no un prestigioso egresado de una universidad X o Y. Es como que entonces vengan los terroristas a las universidades a hacer cursos de idioma y eso les da patente para no ser incriminados en sus terribles actuaciones generadoras de violencia, de muerte y terror en nuestros países.
En la sede de la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos negó hoy que planee una invasión militar a Venezuela y defendió su derecho soberano a imponer sanciones a ese país, o en este caso a funcionarios del gobierno de ese país, al tiempo que instó a la OEA a pronunciarse ante las violaciones de derechos humanos que ocurren en la nación suramericana. Michael Fitzpatrick es representante interino de Estados Unidos en la OEA.
Now, as I have said, some have taken the IEPA language.
Como lo he dicho antes, algunas personas han interpretado el lenguaje empleado en la orden ejecutiva fuera de contexto y sugieren que demuestra que Estados Unidos tiene pensado actuar contra el Estado venezolano. Permítanme ser bien claro. Mi gobierno declara para el registro de este encuentro aquí hoy que ese no es el caso. Nosotros no estamos preparando una invasión militar. Nosotros no estamos tratando de desestabilizar o derrocar al gobierno de Maduro en un golpe de Estado. No estamos participando en una conspiración internacional para afectar la economía de Venezuela o al pueblo venezolano. Nosotros somos el socio comercial más grande de Venezuela. Nosotros simplemente deseamos impedir que ciertos individuos venezolanos que creemos han cometido violaciones a los derechos humanos de otros venezolanos que visiten Estados Unidos o depositen su dinero en nuestro sistema financiero. Es así de sencillo. Debo destacar la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de liberar a 4 manifestantes después de permanecer casi un año en la cárcel. Este es un paso importante. Sin embargo, la continua detención de Leopoldo López y Daniel Ceballos, junto al reciente arresto del alcalde metropolitano Antonio Ledezma y las amenazas contra el diputado Julio Borges, reflejan que la situación sigue siendo preocupante y que amerita atención. Luego de la intervención del diplomático estadounidense, volvió a intervenir la canciller venezolana Delcy Rodríguez, diciendo lo siguiente.
Si las palabras de la representación de los Estados Unidos en este foro es cierta, yo quiero que conste en acta, señora presidenta, las afirmaciones contundentes, las cuales saludo, cuando afirma que Estados Unidos no está preparando una invasión militar. Yo quiero que se deje constancia en el marco de esta alerta que vinimos a hacer. Cuando afirma que no se pretende desestabilizar el gobierno del presidente legítimo y constitucional, el presidente obrero Nicolás Maduro, y no se le pretende dar un golpe de Estado, por favor que conste en acta. Yo quiero también dejar constancia en acta la afirmación franca y vehemente que hizo la representación de los Estados Unidos cuando no hay una conspiración, que no están participando en una conspiración internacional para afectar la economía o el pueblo de Venezuela. Nosotros pedimos que se nos respete como autoridad legítima venezolana. No se trata de un conflicto interparte. Hay un Estado agresor y hay un Estado agredido. Y esa es la alerta que nosotros hemos venido a compartir en este foro. Nuevamente, agradecemos que la inmensa mayoría de los países que aquí están representados hayan hecho un reconocimiento a la diplomacia de paz que consiste en la amistad, en la cooperación, en la complementariedad y en la unión de todos nuestros pueblos.
Parte de las declaraciones hechas hoy ante la OEA por la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez. El autodenominado Estado Islámico se atribuyó la autoría del ataque al principal museo de la capital de Túnez.
El gobierno estadounidense no confirmó la autoría del ataque en Túnez tal y como se la adjudicó el propio autodenominado Estado Islámico, pero al mismo tiempo señaló que es posible que así sea.
Aunque no estamos en capacidad aún de confirmar la veracidad de este reclamo, las tácticas que vimos en el ataque al Museo de Bardo serían completamente consecuentes con tácticas que Estado Islámico ha usado antes, que muestran un desprecio total y brutalidad por civiles inocentes.
El gobierno estadounidense condenó en los más contundentes términos el ataque y ofreció mayor cooperación de la que ya existe con Túnez en la lucha contra la amenaza extremista.
Y nos mantenemos firmes en el apoyo a nuestros aliados tunecinos contra la violencia terrorista.
Las autoridades tunecinas han capturado a 9 personas y aunque no han llegado a conclusiones definitivas sobre la investigación, tampoco descartan que los autores sean miembros del autodenominado Estado Islámico, pues se presume que más de 3.000 tunecinos huyeron del país para integrar grupos extremistas tras la llamada Primavera Árabe.
Este es un ataque a la democracia y es un ataque a un país que ha hecho mucho en estos últimos años para cambiar su cara. Y las víctimas reales de este ataque son los jóvenes tunecinos que tomaron las calles hace 4 años y quienes están tratando de construir un futuro diferente.
A una sola voz, el mundo occidental rechazó los ataques.
Este es el más reciente ejemplo del terror extremista. Y debemos combatirlo con todo lo que tenemos.
De las 2 docenas de víctimas mortales, la mayoría de ellos eran turistas. 5 japoneses, 4 italianos, 2 colombianos, 2 españoles, 1 francés, 1 polaco y 1 ciudadano australiano. Se presume que el ataque acarreará severas consecuencias en la vital industria turística del país. Y la primera señal de ello es que todos los cruceros hacia el territorio de Túnez han sido suspendidos. Lina Correa, para La Voz de América.
El presidente Obama ordenó al gobierno federal reducir emisiones de gases de invernadero. En un acto que tuvo lugar en la sede del Departamento de Energía, el mandatario estadounidense anunció haber firmado una orden ejecutiva para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que realiza el gobierno federal en un 40% durante la próxima década como parte de sus esfuerzos por combatir el cambio climático. Estados Unidos se está convirtiendo rápidamente en un líder en el campo de la energía solar. 2014 fue el año más grande para la energía solar en nuestra historia y, de hecho, la industria solar está agregando empleos a un ritmo 10 veces más rápido que la economía como un todo. De manera que estamos probando que es posible hacer crecer robustamente nuestra economía al tiempo que hacemos lo correcto por nuestro ambiente y atacamos seriamente el cambio climático. La agencia EFE informa que el texto de la mencionada orden ejecutiva fue firmado por el presidente Obama en el despacho Oval de la Casa Blanca y también fija como objetivo que la electricidad que consume el gobierno federal provenga en un 30% de fuentes de energía renovables. Desde Washington, estas son las noticias más importantes. El presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva mediante la cual exige al gobierno federal reducir en un 40% en los próximos 10 años la emisión de gases de invernadero, y Brian Dietz es asesor del presidente Obama.
Last year, the federal government used less energy.
El año pasado, el gobierno federal estadounidense usó menos energía de la que ha consumido en cualquier año en las últimas 4 décadas. Y la razón por la cual esto es muy importante es que el gobierno federal es el consumidor más grande de energía en Estados Unidos, de manera que nuestras acciones tienen un impacto externo. Brian Dietz agregó que la medida tomada por el presidente Obama ahorrará a los contribuyentes estadounidenses 18 mil millones de dólares debido a que las agencias y organismos del gobierno consumirán menos o usarán más eficientemente los recursos, y ese dinero sobrante puede ser utilizado en otras cosas.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Voasad. Les invita Leonardo Bonet. Clap along if you feel like that's
what you want to do. Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, 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 it doesn't matter. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
What good is sitting alone in your room? Come hear the music.
Liza Minnelli entró a rehabilitación. El vocero de la actriz de 69 años dijo que Minnelli ha luchado valientemente contra el abuso de fármacos por muchos años y cada vez que lo necesita ha buscado tratamiento. Ella está haciendo excelente progreso.
Dear Danny Collins, stay true to yourself.
En Nueva York, Al Pacino acudió a la premiere de su nueva película Danny Collins, acerca de un viejo rockero. El actor dijo que en principio no se vio haciendo el papel.
Oh, it was 100% Dan Fogelman.
Pues 100% Dan Fogelman, el director. Fue su idea. A veces los directores les gusta para un papel, igual que Francis Coppola en El Padrino. Yo no creí que podría hacerlo, pero Dan sí. Y uno quiere intentarlo porque ellos ven algo que tal vez uno no ve objetivamente, señaló.
Good night, Danny.
Danny Collins se estrena en forma limitada el 20 de marzo en Estados Unidos. Y de Nueva York pasamos a México, donde se filma la nueva película de James Bond, Spectre.
De que no solo las chicas Bond evolucionan, sino las películas, ¿no? Pasa el tiempo y la película evoluciona, los directores, los actores, todo. Ha tenido una evolución y creo que por eso tiene tanto éxito todavía.
Ella es Stephanie Sigman, la actriz mexicana que es la nueva chica Bond. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Eric Rojo, quien es experto en asuntos de seguridad y militares, en torno a las órdenes de maniobras militares emitidas por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Normalmente un país hace ejercicios militares precisamente para asegurar que sus fuerzas armadas estén capacitadas para hacer maniobras defensivas u ofensivas. Pero el propósito principal es, como cualquier otra organización, es que su capacidad no esté en papel, sino esté demostrada.
Bueno, pero en este caso, ahora, Venezuela, al realizar estos ejercicios militares, ¿qué mensaje envía? Porque el presidente Maduro ha sido sumamente duro, crítico la semana pasada en relación a las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a algunos de sus funcionarios. ¿Qué lectura tienen estos ejercicios militares hoy en Venezuela?
Pues en este caso es una sobrereacción típica de Maduro, que realmente está muy fuera de su nivel como presidente de un país y está agarrando cualquier cosa para distraer la atención del pueblo venezolano de los problemas que tenían en la época de Chávez y que se han multiplicado bajo la falta de liderazgo de Maduro. Entonces, él usa la retórica típica de los dictadores de echarle la culpa a alguien en el exterior, y con esto hace sus ejercicios militares, dice que las fuerzas venezolanas son las más poderosas de América, y las fuerzas más venezolanas siempre fueron muy profesionales, no dudo que no lo sean hoy en día, pero es eso también un nivel de exageración. Y claro, la participación rusa tiene que ver algo con propaganda a nivel europeo más que a nivel americano.
¿Cuál es la real capacidad de las Fuerzas Armadas venezolanas? Me refiero a su capacidad para responder a una situación bélica.
Depende de quién sea el enemigo. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen la capacidad de responder, digamos, a una situación relativa con Brasil, que precisamente por el terreno amazónico sería muy difícil. El único vecino terrestre que tienen es Colombia, y hemos visto que en varias confrontaciones pues la capacidad de movimiento igual por las montañas es muy limitada. Y la capacidad colombiana es igual a la venezolana. Realmente es más para hacer una demostración de fuerza para evitar una situación que realmente entrar en una conflagración. Ya si Estados Unidos, que está muy remota, la idea de que fuese tener el interés de participar en una actividad en contra de Venezuela, pues realmente sería una victoria de unos días, nada más.
Eric Rojo es experto en asuntos militares y de seguridad. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Un grupo de investigadores descubrió un vínculo entre los ritmos circadianos o biológicos y el síndrome de Angelman, un trastorno genético que inhibe el desarrollo del cerebro.
A sus 55 años de edad, Terry Jo Bichel está a un par de meses de lograr un doctorado en neurociencia. Ella dice que esto la sitúa más cerca para lograr una meta que se propuso hace 16 años, curar a su hijo de un trastorno genético debilitante.
Cuando tuve mi quinto hijo y fue diagnosticado con el síndrome de Angelman, yo dejé de preocuparme por los demás niños y los problemas de otras mujeres.
El síndrome de Angelman, o AS, es un trastorno neurogenético caracterizado por discapacidades intelectuales y de desarrollo. Se produce cuando el gen materno VE3A falta o presenta daños. Ese gen regula la concentración de una proteína importante para el desarrollo en el cerebro. Por más de una década, Terry Jo buscó a investigadores y ayudó con fondos para experimentos y ensayos clínicos con la esperanza de encontrar tratamientos para la enfermedad. Un día tomó la decisión de convertirse en médico. Comenzó a trabajar con Carl Johnson, un profesor de ciencias biológicas en la Universidad de Vanderbilt. Ellos descubrieron un vínculo entre AS y los ritmos circadianos que regulan el sueño.
Our piece of the puzzle.
Nuestra pieza del rompecabezas podría ser el uso de este fenómeno reloj biológico para ver si el tratamiento terapéutico cambia el reloj, lo que sugeriría que sí, que el tratamiento funciona realmente bien.
Todo esto ha sido un impulso para curar a mi hijo y luego, al final, voy a curar niños de otras mujeres. ¿Y sabes qué? Eso es enorme.
Henry Llanos, para La Voz de América.
Estudiantes palestinos de una universidad en Hebrón inventan lo que ellos llaman un sistema inteligente de asistencia a personas ciegas.
Ayub al-Saur normalmente camina con la ayuda de un bastón, pero ahora el no vidente palestino podría abandonar su bastón para siempre, gracias a este chaleco inteligente. diseñado por estudiantes de la Universidad Politécnica de Hebrón, utiliza sensores de vibración y comandos vocales entubados a través de auriculares. Se llama el Sistema Inteligente de Asistencia para Personas Ciegas, y el estudiante Abdel Rahman Al-Barmil ayudó a diseñarlo.
El proyecto ofrece muchas soluciones que difieren de otros proyectos anteriores. Por ejemplo, la idea del sensor de suelo es muy eficaz y nuevo en este campo. El sistema funciona dirigiendo a la gente a través de comandos de voz y comandos de vibración.
Cuando la batería del chaleco es baja, la alerta de sonidos de advertencia y los interruptores del chaleco ahorran energía. El equipo dice que es fácil de usar. Ayub Al-Saur está impresionado.
Esta es una alternativa para el bastón que usamos en nuestra vida diaria. Avisa dónde los obstáculos están, a la derecha, a la izquierda o al frente. Esto es realmente grande.
No es el primer chaleco en el mercado, pero el equipo de Hebrón cree que podría ser más barato y tan eficaz. Ahora están buscando patrocinio para hacer su prototipo comercialmente viable. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, expresó que la exsecretaria de Estado Hillary Clinton debe entregar todos sus correos electrónicos a un árbitro independiente. El legislador republicano argumenta que un organismo independiente debería decidir cuáles de los correos de Hillary Clinton son de índole personal y cuáles tienen que ver con funciones laborales o gubernamentales. La secretaria Clinton debe entregar su servidor de correo electrónico a un árbitro independiente. Trey Gowdy, presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes que investiga los ataques de Benghazi en 2012, ya ha dado algunos ejemplos de lo que podría ser un inspector general federal, un juez retirado, un archivista profesional. Cualquiera de esas opciones sería razonable. Gowdy quiere que Clinton, potencial candidata demócrata para la presidencia en 2016, testifique dos veces. Hillary Clinton, por otro lado, ha insistido en que su servidor electrónico continuará siendo privado. El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, aseguró que está dispuesto a servir como mediador para resolver la crisis diplomática entre los gobiernos de Washington y Caracas.
El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, elegido por el presidente Nicolás Maduro para liderar un esfuerzo de mediación entre Washington y Caracas, calificó como un grave error el decreto de emergencia nacional que dictó el presidente Barack Obama contra Venezuela y expresó preocupación ante la posibilidad de que otros países de la región sean catalogados de la misma manera.
Si dice que Venezuela es una amenaza, la pregunta es por qué cualquiera de nuestros países no puede ser una amenaza. Porque no tiene nada de especial Venezuela. Pues Venezuela no está poniendo barcos en las costas norteamericanas, barcos armados, ¿no?
Durante un encuentro con la prensa en Washington, Patiño le aseguró a La Voz de América que también le inquieta que la declaración de amenaza por parte de Washington sea el paso previo a una invasión o intervención en Venezuela.
Normalmente se comienza sancionando a una persona, a la esposa de esa persona, después viene un banco de ese país, después viene el país entero, ya lo sabemos. El formato lo conocemos bastante bien. En el mundo no tenemos cómo engañarnos. Y después, en muchos casos, después de eso vienen las invasiones. Entonces, por eso hay que actuar rápido.
Patiño lamentó que la tensión entre Washington y Caracas pudiera opacar la agenda de la Cumbre de las Américas, que contará por primera vez con la participación de todos los jefes de Estado de las Américas, incluido el presidente de Cuba, Raúl Castro. Angélica Herrera, para La Voz de América.
En entrevista con La Voz de América, el recién electo secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dice que una de sus metas será el reingreso de Cuba al foro hemisférico.
La solidaridad será su principal eje rector, dijo el ex canciller de Uruguay, Luis Almagro, tras ser elegido este miércoles como nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos. En una entrevista con La Voz de América, Almagro indicó que está convencido de que el tiempo de una OEA discursiva y burocrática está definitivamente dando paso a una OEA del siglo XXI.
Es una serie de iniciativas que tienen que ver con los pilares estratégicos de la OEA. A la hora de acercar definiciones y resultados concretos respecto a los mismos, sobre la base de proyectos concretos.
Con respecto a Venezuela, el secretario general electo Luis Almagro dijo que la OEA debe aportar credibilidad para poder solucionar conflictos.
La OEA tiene cosas para aportar, pero tiene que generar condiciones de credibilidad en la oposición y en el gobierno venezolano para contribuir a soluciones, no a radicalizar el conflicto, sino a acercar a las partes, a generar instancias de diálogo, a fortalecer las variables de principios de política en general que debemos gestionar.
En cuanto al reingreso de Cuba a la OEA, Almagro indicó que se debe instrumentar una agenda para el regreso de ese país a la organización.
Vamos a trabajar con Cuba. Creo que podemos ir instrumentando una agenda de diálogo de la Organización de Estados Americanos con Cuba.
Almagro dijo que la Cumbre de las Américas el mes próximo en Panamá dará comienzo a mucho trabajo del sistema interamericano en general, principalmente en el diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
En el marco de la confirmación de privación de libertad del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, un grupo de ciudadanos se concentró en la ciudad de Caracas para exigir la liberación de todos los dirigentes y estudiantes opositores que permanecen privados de libertad.
Luego de ratificada la detención del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, por parte de la Corte de Apelaciones por presunta implicación en un intento de golpe de Estado, la alcaldesa encargada Helen Fernández, junto a un nutrido grupo de opositores, exigieron la liberación de Ledezma, así como Leopoldo López, Daniel Ceballos y el resto de los opositores que permanecen tras las rejas.
Se está demostrando que aquí no hay democracia y exigimos que se libere a Ledezma, a Leopoldo López, a Ceballos, a los estudiantes.
De igual forma, el hijo del alcalde metropolitano Víctor Ledezma, en declaraciones a La Voz de América, aseguró que su padre es absolutamente inocente y destacó que lo que está ocurriendo tanto con su padre como con el resto de los detenidos son lo que llamó evidentes violaciones a los derechos humanos.
Los medios internacionales, la comunidad internacional está activa, el gobierno debe rectificar, se llevó el segundo cargo de elección popular más importante del país, que es el alcalde metropolitano de Caracas.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, en su declarada cruzada antiimperialista, aseveró que Venezuela defenderá su soberanía y la paz, cueste lo que le cueste.
Declarar a Venezuela una amenaza a la seguridad de Estados Unidos, y eso es una infamia. Y tenemos que recoger 10 millones de firmas aquí en Venezuela. Y en el mundo millones de firmas para decirle al presidente Obama, Obama deroga ya el decreto imperial.
De igual forma, el dignatario hizo un llamado a la Unión Nacional a pesar de las diferencias.
Venezuela no es una amenaza, Venezuela es una esperanza de pueblo, una esperanza de paz.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y al cierre en el Kremlin, nadie ve House of Cards, la exitosa serie de televisión de Netflix sobre un ficticio y maquiavélico presidente de Estados Unidos, protagonizado por el extraordinario Kevin Spacey, que en su reparto incluye un siniestro personaje que con una impresionante similitud al presidente ruso Vladimir Putin. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a la agencia de noticias rusa en el Kremlin: "No hemos mirado el show y tampoco hemos escuchado que se usó la imagen del presidente Putin". La tercera temporada de House of Cards presenta al ficticio presidente Frank Underwood enfrentándose con el presunto líder ruso Viktor Petrov al tiempo que ambos intentan resolver la crisis internacional mientras avanzan sus propias agendas. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Leilani Tovinger. En la producción general de John Ellison en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.